Señoras, señores, me alegro, buenos días. No saben cuánto celebro saludarles en esta mañana de jueves, que hace ya el 15 de abril del 2021, en la que, pues verán ustedes, estamos en el Ecuador del mes de abril, que era el momento marcado en el calendario para despegar literalmente con las vacunas. Y cierto es que usted, como los que componen el equipo de esta casa, habrá notado que en su entorno familiar o social, hombre, pues algo se ha avanzado en la vacunación, ¿no? La gente de más de 60 años, el padre de 68, el tito de 63, como el que les habla, pues estos días nos ponemos la vacuna de AstraZeneca. Hay una vecina de 75 a la que le han puesto la de Pfizer. Bien, bueno, vamos a ver. Entre unas cosas y otras, hay 8 millones de españoles que llevan en el cuerpo al menos un pinchazo. Y hay 3 millones que están ya apañados con la inmunización. El problema es que a ese puzzle, que parecía que podía encajar ahora le falta una pata. Janssen, tal y como le contamos ayer. Estados Unidos ha propuesto otros 10 días de decisión definitiva sobre la vacuna que ahora mismo tiene paralizada. Yo, si quieren, me hago una apuesta con ustedes. Pasarán esos 10 días... y entonces se dirá, adelante, no hay relación causal, o es una proporción tan ínfima que no podemos dejar de inyectar una vacuna que bla, bla, bla. Es decir, la va a tener en barbecho 10 días. La Unión Europea no tomará una decisión hasta que hable Estados Unidos, pero hablará Estados Unidos en ese sentido, y verán ustedes como la vacuna de Janssen que tenemos en el frutero de las neveras se sacará para ponerse. Eso sí, habremos perdido 10 días. Eso. ¿Y qué pasará con los demás? ¿Y cómo se va a cuadrar todo eso? Los de 60 a 65 seguirán con AstraZeneca. Los de 70 en adelante, con Pfizer y Moderna, también iban a recibir la de Janssen, con lo cual ahí van a notar un parón. Y luego están las criaturas de actividades esenciales que recibieron una dosis de AstraZeneca y que no saben qué va a pasar con la segunda. Bueno, pues todo este grigay, vamos a ver si lo soluciona. Han apretado con Pfizer, le han pedido a Pfizer un esfuerzo. Pfizer va a enviar a la Unión Europea 50 millones de dosis. Esto es, a España le corresponderían 5 millones. Con eso inmunizas a 2 millones y medio de personas. Pero todo lo que va pasando va alejando y alejando y alejando los plazos previstos para inmunizaciones suficientes como para que de una manera o de otra esto saliese adelante y el verano se salvase, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que decidir, que todavía el Consejo Interterritorial este de Política no ha decidido. Por ejemplo, varias autonomías, Madrid y Andalucía, han planteado formalmente, como ya les dije ayer, que el que tenga menos de 60 y quiera ponerse AstraZeneca, que se la ponga. Mire, yo no me voy a asustar por efectos secundarios, o sea, que póngamela. Porque hay gente que está diciendo, bueno, ya sí, eso ya le llamo. Cuando le llaman para vacunarse, ya le llamo y ya llegaré en cualquier momento. Pues veremos a medida que pasen los días a todo esto, o todo esto, cómo va tomando forma. Miren, hoy hay un nombre que posiblemente a usted le suene. Ha fallecido en una cárcel de Carolina del Norte, Bernard Madoff. ¿Quién era Bernardo Madoff? Bueno, era un inversor, un gestor de cartera, que en los años previos a la caída de Lehman Brothers y el 2008, manejaba mucho dinero de inversiones. Él te daba a tu inversión una vuelta rápida, con buen margen, con buenos intereses, y tú normalmente no preguntabas. Porque, oye, habías metido $100,000 y el tío te había vuelto 130.000 en poco tiempo, que era un interés que no te lo daba absolutamente nadie. Bueno, Madoff no era más que un continuador de aquellas líneas de estafa que había inventado gente como Baldomera Larra. Le diré que casi era un invento español. Baldomera Larra, la hija de Mariano José de Larra, es la que empieza con estos sistemas piramidales que luego, la verdad, hace muy famosos un italiano que era Carlo Ponzi. Es el sistema Ponzi. Estafa piramidal. En el caso de Madoff llegó a 65 mil millones de dólares. Hace de intermediario, había sido el creador del Nasdaq en Nueva York, tenía nombre Madoff, y pagaba muchos intereses, pero claro, con el dinero de los nuevos inversores. Él necesitaba que usted invirtieran. Él teóricamente eso lo gestionaba en fondos de inversión o en... pero con los nuevos inversores que venían, le pagaba a los tres primeros. Y para pagar a esos que habían venido, necesitaba a otros tres. Constantemente eso funciona mientras entra dinero. Pero cuando hay una crisis y alguno de los que ha puesto el dinero dice, oye, yo quiero llevarme lo mío, entonces todo se desmonta y cae la estafa. Efectivamente, Lehman Brothers quiebra, todo se va al carajo, si me permiten, y empezó a destapar aquello, esa vida de Madoff, de absoluto lujo, que acabó con él en la cárcel. Un hijo suyo se ahorcó, otro murió por un linfoma, la mujer le abandonó. El caso Madoff es muy parecido al caso Ruiz Mateos en España con Nueva Rumasa. Compre usted pagarés de Nueva Rumasa, que yo voy a ir comprando empresas por ahí, las voy a sanear, con ese beneficio de empresas le devuelvo el dinero. Bueno, eso no siempre pasaba así. Y con mucho dinero del que entraba se pagaba a los primeros, hasta que todo se viene abajo. Es un viejo sistema que desgraciadamente no será la última vez que ocurra. Ya me lo explicarán ustedes, porque claro, el meter dinero y obtener, si no preguntas cómo, un beneficio rápido, para muchos es una gran tentación. Y ayer, damas y caballeros, Pedro Sánchez, hay que felicitarle porque lo que hizo ayer en el Congreso tiene un mérito increíble, ¿no? Es volver a explicar por novena vez lo mismo sin decir nada. Nada. Meter una serie de palabras, recuperación, modernidad, resiliencia, en 200 hojas. ¿Eh? Y no decir nada. Esto, como dice hoy Pablo Sebastián en república.com, es lo del el infierno con el letrero de Dante. Perdé toda esperanza. Que es donde nos llevan los discursos de Pedro Sánchez. Dice tener en sus manos las soluciones a los graves problemas sanitarios y económicos y planes maravillosos para modernizar el país. Pero no cuenta nada. Solamente palabrería. No tiene ningún consenso con los otros partidos, ni siquiera con sus socios. Y no los puede presentar a Bruselas. Mientras Bruselas no vea y calibre las reformas, no llegará ese soñado dinero con el que él dice que va a modernizar España hasta la náusea. Sin concreción, un discurso lleno de trucos, de falsedades, como ayer ofreció en el Congreso. Ayer se dedicó a vivir en su país de fantasías, absolutamente ajeno a las agonías de la población. Y anuncia, por cierto, que se quita de en medio, que le deja las cosas a las comunidades autónomas y que el estado de alarma, bueno, ya que yo me voy a otra cosa, y se transforma en lo que escribe Rafa Latorre hoy en El Mundo, en la nada vestida de exuberancia. En presentar por novena vez un plan lleno de palabrería, de aire, de nada, con engolamiento, pedantería, vacuidad. Y eso sí, por supuesto, la apelación a la República que no falte. Nuestro mejor pasado, el pasado luminoso. Le faltó hablar del sendero luminoso. el Partido Socialista añorando un régimen al que le montó un golpe de Estado, al que inspiró terrorismo callejero, manipuló elecciones, destruyó propiedades ajenas, como hoy cuenta Julián Quirós en ABC. Y además, oiga, el escolta de uno de sus principales políticos mató al líder de la oposición, le pegó un tiro. Es el PSOE. Convirtió a la República en un adefesio político que condujo a la muerte de millones de españoles. ¿Dónde está el vínculo luminoso? Será el sendero luminoso de este Cantamañanas. Son las 8 y 10. Quiero contarle otras cosas. Un momento. Airbus.
Pedro Sánchez inaugura hoy, junto al Rey, el nuevo campus de Airbus en Getafe, en Madrid, en medio de las protestas por los recortes anunciados por la compañía. Se va a reencontrar, además, con don Felipe tras reivindicar ayer en el Congreso la Segunda República.
Reivindica la Segunda República, el pasado luminoso, y al día siguiente me llevo al Rey. Elecciones.
El Constitucional decidirá en las próximas horas si Toni Cantó y Agustín Conde pueden finalmente ir en las listas del Partido Popular en las elecciones madrileñas. La Fiscalía se opone y pide que desestime el recurso del PP.
Peligroso.
Sigue el juicio contra Igor el Ruso por el asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en 2017. Seguirán declarando forenses y psicólogos que participaron en la investigación. Ayer los agentes que lo detuvieron confirmaron que lo encontraron borracho y durmiendo encima de una pistola cargada a campo abierto y en plena noche.
Partidazo de COPE, el Real Madrid avanza en Europa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid está en semifinales de la Champions. Es la vez número 30 de las 66 ediciones de Copa de Europa y Champions que llevamos. 30 de 66, una cifra inalcanzable. El otro equipo que le sigue es el Bayern de Múnich, que tiene 19. 30 contra 19. Los números lo dicen absolutamente todo. Ayer empató 0-0 en Liverpool, tenía el 3-1 de la ida, no sufrió mucho, aunque sí es verdad que al principio Courtois estuvo absolutamente decisivo. Hay que decir que la temporada del Real Madrid es buena, pase lo que pase. Zidane este año ha hecho magia. Nunca ha habido tantos problemas con una plantilla tan limitada. Y el Madrid, a estas alturas, lucha por la Liga y por la Champions.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener un día de cielos nubosos y de posibles lluvias en el tercio sur peninsular, en Canarias y también en las Islas Baleares, donde sí va a llover con fuerzas en el extremo sureste y en Melilla. Las temperaturas bajan en toda España, salvo en la meseta norte, Cataluña, el sur de Andalucía y Canarias.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía... Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Miramos al día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro como no hay nada más atrevido que la ignorancia.
Y en estos tiempos oscuros de dolor por una pandemia que lleva ya más de un año segando la vida de miles y miles de ciudadanos, y la pobreza cultural, moral e ideológica de la gran mayoría de una generación de políticos que solo luchan por sus propios intereses, sumiendo en la desesperanza a millones de españoles. Ayer, en la tribuna del Congreso, que ya apenas lo es de oradores, sino de chulos de taberna, comenzando por Sánchez, al que las encuestas de Madrid no es que le tengan trastornado, que con eso ya venía de fábrica, sino con ramalazos de histeria que todos los días saca a la luz con su forma de gobernar, que no es la de convencer, sino la de atemorizar. Sus cualigados siguen la senda de Iglesias, que ahora se dedica al tiro al blanco con los periodistas que no le insultan, sino que les radiografían para demostrar que es imposible hacerle un análisis de sangre cuando por sus venas solo circula la bilis. Decir que la peor pandemia es Vox es una falta de respeto a las víctimas del COVID y, de momento, una gran mentira. Son sus seguidores los que lanzan piedras, incendian contenedores y revientan los mítines. Otro ignorante, mejor dicho, el mismo ignorante, señor Sánchez, lejos de explicar su plan de recuperación, ayer en el Congreso se limitó a recordar el aniversario de la Segunda República, a la que calificó de vínculo luminoso con nuestro pasado. Lo de luminoso debe ser por los incendios de las iglesias y los fogonazos de los fusilamientos.
Tony, mucho más cerca de que esto acabe, los amigos del Santander quieren que acumulemos ilusión.
Pues vamos a ello, Herrera. Con el Santander acumulas avios cada mes con tu nómina, tus recibos y usando tu tarjeta de crédito. Y más avios aún contratando nuevos productos. Y para empezar, si llevas tu nómina antes del 30 de junio, puedes llevarte hasta 15.000 avios para que solo pienses dónde quieres ir. A París, a Londres, a Roma. Vete al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consúltalo en bancosantander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, mito viviente.
Empezamos bien. Buenos días, Álvaro Sostres, ¿qué tal?
Buenas, buenas y felicidades por tu audiencia, que no va a caber en los gráficos en breve.
Es todo por Fidalgo, creedme.
Estamos en equipo A.
¿Qué tal, Fidalgo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, hombre. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien, yo estoy vacunado.
Ah, sí, pues yo.
Fíjate que Pilar y yo hemos empezado con un elogio al líder, demagógico sin duda, populista, y en fin, y tú bueno, con tu, lo tuyo, ¿no? ¿Verdad?
Hombre, yo cuento lo que me ha pasado a mí.
A mí no, o sea, me ya subido, nos puedes besar,
no, a mí
nos
no me puedes han invitar a comer. No, a mí no me han subido las audiencias, se la habrán subido a Carlos.
No, pero es una buenísima noticia que estés vacunado.
Hombre, está bien que
ya
a los
nos puedes invitar a comer.
Bueno, está bien para que los amigos estén bien y estén contentos.
Esto está bien.
Y en cuanto a las invitaciones a comer, lo estoy esperando.
Sí. Pues nosotros también.
Además, sí, claro, Fidalgo no regatea ninguna, ¿eh? Hay que decir que Fidalgo siempre que se le anima a
sí,
tal
no,
cosa,
ahí está, ahí
siempre
está,
que se le quita, va.
Ahí está.
Y Fidalgo, entonces, cuéntanos la sensación. ¿Fue hace mucho o ha sido hace poco?
Me vacunaron el domingo, a mediodía, a la una.
¿Con AstraZeneca?
No.
¿No?
Me pusieron la Pfizer-BioNTech.
Mira qué bien.
Eso me dijo el chico cuando me la estaba inyectando y me quedé absolutamente asombrado de lo bien que tienen montado el dispositivo de vacunación.
¿No estuviste fue? Dos horas?
¿Dónde fue esto?
Dos horas no. Vamos a ver. Me vacunaron al lado de mi casa. Yo vivo en Retiro, en el pabellón de docencia del Gregorio Marañón. Y evidentemente había gente, pero te citan con una hora determinada. Yo fui 20 minutos antes, vi la cola y dije, bueno, pues igual se retrasa esto. ¿Qué va? Me han citado a la una y a la una y cuarto me estaban poniendo el esparadrapo. Entonces pregunté qué vacuna era. El chico que me estaba vacunando, que era muy majo, me dijo que era la Pfizer-BioNTech y que si me parecía bien la Pfizer-BioNTech. Le dije, hombre, a mí la que más me gusta es la Pfizer-BioNTech y la Moderna, porque son las del RNA mensajero, pero... Y nada, no he tenido ninguna reacción, ni he tenido absolutamente nada. Mis vecinos y amigos también han sido vacunados. Los del tramo de edad entre 70 y 80, allí, en el mismo sitio. Y además la ventaja es que estás a lo de tu casa, o sea que...
Muy bien, bueno, pues mañana,
o sea que
contaré...
no perdáis ninguna esperanza, sí. Diga lo que diga el gobierno.
Yo hoy paso por agujas.
¿Hoy te vacunan a ti?
Sí.
A esos tres y a mí yo creo que nos queda un poco.
¿Y dónde te van a vacunar?
En mi centro de salud.
En Sevilla.
Muy bien.
Sí, está relativamente cerca de mi casa. Y...
El centro de salud de mi barrio es que aquello es invacunable, ni el centro, ni... Es un edificio con escaleras.
Nada. Bueno, ahora, permítame un momento, hoy 21.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. ¡Increíble! Llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando se está así de bien en casa... El planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Y otras cosas del día de hoy, Pilar.
Hoy te hablo, Herrera, de ese cuadro, de ese posible Caravaggio que tanto revuelo ha causado en los últimos días. Es una obra que se llama La coronación de espinas y que en un principio se pensó que pertenecía al círculo de José de Ribera. Las alertas se dispararon en el mundo del arte cuando se conoció la noticia de que el cuadro iba a ser subastado por un valor de salida de 1.500 euros. Desde ese momento, muchísimos expertos empezaron a movilizarse porque son muchos los que creen que ese cuadro realmente es una obra perdida de Caravaggio, el maestro italiano del claroscuro de la pintura del barroco. Bueno, pues al final, como había tantísimas dudas, tuvo que intervenir el Ministerio de Cultura, que frenó la subasta unas horas antes de que se llevara a cabo. ¿Y ahora qué? Pues de momento la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar el cuadro como bien de interés cultural, es decir, no podrá salir la obra de España, y ahora también comienza un estudio detallado de la obra, un estudio para el que el Museo del Prado va a emplear la última tecnología. Benito Navarrete es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá de Henares.
Sería una de esas cosas que ocurren una vez en la vida. En el año 73, desgraciadamente, el Estado español exportó legalmente un Caravaggio, el Martillo de San Andrés, que hoy está en el Museo de Cleveland, y si esto se confirma y la obra del Exceomo es realmente de Caravaggio, pues estaríamos ante un acontecimiento de importancia excepcional.
De confirmarse su autoría, el precio de la pintura sería astronómico y el Estado tendría derecho de tanteo para quedárselo.
Bueno, Herrera en COPE.
Ahora, la información mañana. Local.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Con
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy va a ser un nuevo día de vacunación con la certeza de que la paralización de Janssen va para días.
Esta misma madrugada, Estados Unidos ha dicho que se tomará al menos 10 días para analizar si los 6 trombos registrados en su territorio tienen relación con esa vacuna. Aquí la Unión Europea promete tomar una decisión la semana que viene, así que hasta entonces España guardará las 300.000 dosis de Janssen que tiene guardadas. Pues a pesar de todo, con el pedido adicional de Pfizer, que ha cerrado Bruselas, Sanidad mantiene que cumplirá el último objetivo prometido por Sánchez, vacunar al 70% de los españoles a finales de agosto.
Segunda, además de cubrir un hueco temporal que deja Janssen, también quedan cosas por aclarar.
Ideas mayormente propuestas por las autonomías. Cataluña, por ejemplo, propone espaciar el tiempo entre la primera y la segunda dosis, unos 42 días, al estilo del Reino Unido. Además, Madrid y Andalucía insisten en permitir que los menores de 60 años puedan ponerse AstraZeneca si se ofrecen voluntarios. Y también queda saber qué pasa con los 2 millones de trabajadores a los que ya pusieron AstraZeneca. Sanidad dice que habrá decisión en un par de días, sin aclarar si la segunda dosis será de otra marca, como ya han decidido Alemania y Francia.
Tercera, a todo esto no podemos perder de vista los datos de la pandemia, que seguramente no son peores gracias precisamente a las vacunas.
Afortunadamente, las altas médicas han vuelto a ser ligeramente superiores a los ingresos en los hospitales y los porcentajes de ocupación en las UCI no han empeorado. Aun con todo, tenemos que lamentar 131 muertos, 10.400 contagios y una incidencia que ya supera los 200 casos por 100.000 habitantes.
Cuarta, Pedro Sánchez se ve hoy con el rey, un día después de haber añorado el sendero luminoso de la Segunda República, de manera bastante cursi, por cierto.
Sí, el vínculo luminoso con lo mejor de nuestra historia. Así calificó el presidente el controvertido régimen político que desembocó en una guerra civil con alzamiento militar de la derecha en el 36, pero también con golpe previo del PSOE en el 34. Pues hoy Sánchez acompaña al jefe del Estado de la actual monarquía parlamentaria. Con Felipe VI visitará el nuevo campus de Airbus en Getafe.
La quinta la trae Ángel Expósito. Hoy no va de política o economía, es un mal que crece en el siglo XXI, es la soledad. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Oye, ahora que estaba escuchando con lo de Sánchez y el cursi, ¿nos daba la impresión de que estaba leyendo capítulos de la tesis? Cuando estaba ayer escuchando con las teorías económicas, dije, coño, eso es el epílogo de la tesis aquella famosa sobre la diplomacia económica. Ay, por Dios, qué cosas. Bueno, oye, hicimos ayer un ejercicio en la linterna. Mira, entre tanto politiqueo, tanto lío con las vacunas, que ya no hay quien se aclare, ojalá nos llamen a todos pronto como a ti, dijimos, vamos a salirnos de madre. Vamos a hablar de un problema que se está convirtiendo en, para mucha gente, más allá de la libertad de cada uno, faltaría más, en una tragedia, y es la soledad. Nos contaba Esteban Pérez Almeida los daños médicos que provoca en muchísima gente mayor la soledad. En España ya son 5 millones de personas, imagínate, todo Madrid entero, pues viviendo completamente solos en casa. La mitad de ellos de más de 65 años. En el último año, 100.000 personas se han ido a vivir solas o se han quedado solas viviendo. Mira, hablamos con Pablo Robledo, es un voluntario de Solidarios para el Desarrollo, y él dedica una mañana todas las semanas a acompañar a una señora. Mira.
Yo lo que sí que noto es que esta gente las ha pasado canutas en muchas partes, o sea, en muchos momentos de su vida, que han tenido momentos mucho más difíciles que los que podamos haber convivido o tenido las siguientes generaciones, que a veces te cuentan historias que dices, madre mía.
No digo que nos estemos quejando de vicio, ¿eh? Porque esto es una auténtica puñeta lo que nos está tocando vivir. Pero claro, cuando piensas en los más afectados, en el miedo que han tenido que pasar, en cuántos de sus colegas o vecinos o amigos se han ido este año, dices, qué injusta ha sido la pandemia con los más mayores. Mira, Pablo, otra vez.
Escucharles, porque es una de las cosas que ellos también agradecen mucho, escucharles contar sus vivencias. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero yo creo que a ellos les libera también de eso que tienen dentro y que muchas veces no saben a quién contar.
Mira, ahora nos volveremos a reír o a llorar con Pedro Sánchez, volveremos a cuestionar y a criticar a Europa y las vacunas. De vez en cuando conviene parar y pensar en los auténticos héroes de este año. En este caso, los mayores, solos. No nos olvidemos de ellos, Carlos.
Hasta esta noche.
Adiós, familia. Chao.
Aquí estamos con José María Fidalgo, vacunado, con Pilar García de la Granja y Salvador Sostres, que va y viene, te veo una vez en Barcelona, una vez en Madrid.
Es que Madrid es una ciudad estupenda, estáis maravillosa, bueno, los que estáis, estáis muy muy bien y no hacéis muy bien y se está muy bien en Madrid y os felicito.
¿Y por qué no te vienes tú a vivir a Madrid?
Porque yo, ¿sabes por qué? Porque yo mando tanto en Barcelona que no estaría cómodo en cualquier otra ciudad.
No me vale
la respuesta. Esta no es la respuesta cierta, es que no, y Carlos vale, sabe que es verdad.
No, pero es que no me vale la respuesta, por lo tanto tampoco me valen los prolegómenos.
Pero es verdad.
Bueno, yo te digo...
Salvador tiene mucha influencia en Barcelona.
Y el grado de control que tengo en mi ciudad me permite vivir todos con una gran comodidad.
Todos tenemos un control en nuestras ciudades tremendo.
Y en Madrid me mandáis vosotros. No, y ahora, una cosa fuera de bromas, es una ciudad estupenda. Se respira la libertad, se respira sensación de que todo el mundo está allí para hacer sus cosas, para ser feliz, para ganar dinero,
para ganar dinero todo el mundo tampoco está.
Todo el mundo que el que quiera lo podrá ganar, que
el
es
que
cosa
quiera
muy
puede
distinta
llegar
que pasa en Barcelona.
A ser como Madoff.
Bueno, esperemos Madoff. Que no.
Hombre, habiendo libertad, sí.
Pero yo creo que el espíritu que se respira en Madrid es un espíritu muy de agradecer. Y por los oyentes que sean de Madrid y que estén escuchando, yo os quería decir una cosa que es muy fácil de entender. En Barcelona teníamos una ciudad espléndida como la vuestra. Y era una ciudad maravillosa. Era una ciudad maravillosa. Y era una ciudad donde se vivía muy bien y donde todo era agradable y se podía hacer de todo. Y entonces los barceloneses y los catalanes tomamos un conjunto de malas decisiones.
¿Votasteis a los comunistas?
Votamos a los comunistas, votamos a los independentistas, pensamos que éramos más listos que los demás, pensábamos que exigíamos la perfección a unos y con otros.
¿Pero por qué votabais a esa gente? ¿Por qué votabais
bueno,
a esa
yo
gente?
Lo que te puedo decir, José María, es que lo que te puedo decir es que poco a poco, con estas decisiones equivocadas, destruimos la ciudad. Destruimos nuestro estilo de vida. Destruimos nuestra capacidad de ganar dinero.
No entiendo es por qué votasteis a esta gente, ¿no?
Pues a algunos les han seguido votando.
Sí, pues claro, por eso. Claro.
¿Por qué la gente, Pilar, sigue confiando? Fíjate, hemos hablado... Cuando hablábamos de Madoff, dábamos el caso de Larra, de la hija de Mariano José de Larra, que era, bueno, en fin, Baldomera Larra fue la que empezó con los sistemas piramidales. Y luego...
la estafa Ponzi, ¿no?
Exactamente, la estafa Ponzi y todos los casos claros que ha habido al respecto y que a nadie... Yo entiendo la ambición por ganar dinero rápidamente... pero que a nadie sospeche de que alguien te dé un interés muy por cima de lo que te da el mercado y con mucha rapidez al haberle dado tu dinero, ¿no? Que lógicamente
bueno, es sorprendente porque se repite el patrón a lo largo de la historia, ¿no? Y es verdad que en momentos de estrechez crediticia, que era cuando empezó Madoff con su estafa piramidal, pues había gente con mucho dinero que veía rápidamente ingresar unos dividendos extraordinarios, ¿no? Lo sorprendente a mi juicio es que sea gente con tanto dinero. Que sabe que eso es imposible cuando te están dando un interés al 7, 7.5%, 8% que llegaba a dar. Y están los tipos de interés en negativo oficiales, pues algo ahí es raro, ¿no?
Pero a mí lo de Madoff me parece, en cualquier caso, delictivo, como tú has dicho, Pilar, los clientes. Porque a mí que alguien intente hacer un acto de trilerismo, bueno, me parece, pues me parece que ha sido más listo que los demás. No me parece que tampoco haya que meterle en la cárcel 25 años.
O sea, nadie da duros a pesetas.
Por eso,
y el refrán, ¿verdad?,
pero
se cumple. Y conviene
tenerlo
en cuenta.
Yo te doy,
cuenta.
Pilar, ven, dame tu dinero que yo te voy a dar duro. O sea, yo te habré tomado el pelo. Pero por tomarte el pelo en un contrato entre particulares, que ni siquiera es un contrato. ¿Esto es un delito? ¿O es más bien que el otro es tonto?
Claro, es una estafa.
Bueno, es una estafa.
Sí, es una estafa. Porque...
O sea, que robar a los tontos no es delito.
Hombre, yo creo que cuando es tan obvio ya no es que no es ni robar.
Es que hay un problema.
Si eres idiota, pues si eres idiota, eres idiota. No, pero y el delito viene luego. Pero si eres idiota, pues...
Hay un problema. Es que la gente no sé por qué piensa que la riqueza es propia de gente inteligente. Ese no lo entiendo.
Hombre, suele ser así.
¿Cómo que?
Y además... La gente confía en los elementos reguladores.
Efectivamente, es que esa es la otra pata, ¿no?
La policía. El elemento regulador es la policía.
Bueno, sí, ¿no? Sí. La CNMV, no en el caso CNMV. De España, que te está aquí explicando todo el día los chiringuitos.
Gescartera, mira, Gescartera.
Claro. Oye, que en España ha habido también tela marinera con el foro filatélico.
Gescartera, sobre todo, y el caso de Ruiz Mateos. El caso de Ruiz Mateos y Nueva Rumasa, que ofrecía unas... era muy fácil. Es decir, deme usted pagarés, deme usted dinero. Yo lo hago pagarés. Ese dinero lo voy a utilizar en comprar empresas y gracias a que soy un gran gestor de empresas, las voy a reflotar y de esos beneficios usted va a cobrar una parte. Bueno, pues sobre el papel está bien, pero es que luego resultaba que no era así. Con dinero que entraba pagaba los primeros y esto funciona... Mientras va entrando dinero. El día que por algo...
Bueno, algo muy similar a la seguridad social, ¿eh?
Sí.
Y conviene esto tenerlo todos en cuenta.
Por eso y luego te dejan una mierda de pensión.
La seguridad social vive de los trabajadores en ese momento. Las pensiones se pagan con el trabajo en ese momento.
¿Quién es
y por eso por eso es una decisión política la continuación de las pensiones y el nivel de las pensiones y no tanto relativa al número de personas que están trabajando en cada momento y que pagan las pensiones actuales de cada momento.
Yo creo que si queréis hablar de seguridad social, hablamos, ¿eh?
El caso PSV también fue piramidal.
Mezclar la seguridad social con una estafa piramidal, Pilar...
No, yo no estoy mezclando. Yo estoy diciendo que el modelo de la seguridad social es que tú pagas las pensiones de hoy con los trabajadores de hoy. Y esto no hay quien diga que es lo contrario.
No, Pilar, es que tienes toda la razón.
Por
es
supuesto.
Que aquí estamos usando el dinero que entra hoy para pagar otra cosa.
Ya, pero aquí estamos dando por hecho una cosa. Primero,
tener cuidado que bordeáis algunas cosas...
No, bordeamos la verdad. Es decir, la verdad es muy importante decirla. Es muy importante decir al contribuyente que el dinero que él está pagando hoy no sirve para pagar su pensión de mañana y que es un misterio, es una incógnita que probablemente se resuelva de un modo negativo y ofensivo para él, que cuando sea mayor le alcance.
Yo eso no se lo voy a decir nunca porque...
No se lo voy a decir. Y que guarde modos privados.
Yo he cotizado y tengo una pensión. ¿Vale? Entonces a mí nadie me ha usurpado la pensión. Lo que no he hecho es, igual porque por no haber sido espabilado, haber metido dinero en el foro filatélico y no tributar la seguridad social.
Bueno, vamos a ver, repetimos, Fidalgo. La seguridad social es un modelo de redistribución de renta que puede ser sostenible o no y que es una decisión política el mantenerlo. Y por eso siempre va a haber seguridad social.
Y por eso nunca...
Porque es una decisión...
Y por eso un sistema de reparto no ha quebrado nunca.
Claro, porque es una decisión política, porque en el momento en el que hay un déficit en la seguridad social, tú sacas dinero de otro sitio. ¿Cómo que no?
¿Sabes los que han quebrado?
¿Cómo que no?
¿Sabes lo que
Discúlpame.
Sí, te lo digo.
Y Madoff era una mentira sobre una inversión.
¿Sabes los que han quebrado? Los de capitalización. Por ejemplo, en Chile, quebró el sistema de capitalización, el que reformó Pinochet, y curiosamente, Pinochet mantuvo el sistema de reparto para las Fuerzas Armadas.
Cuando haces un fondo de reserva para la seguridad social y te gastas el fondo de reserva para la seguridad social y sacas dinero de los presupuestos del Estado para la seguridad
es
social
que el fondo de reserva,
y pides una reforma del sistema de pensiones, ¿eso por qué es? ¿Porque te sobra el dinero en la seguridad social?
No sobra.
No sobra ni va a sobrar.
Pero es como si me dices... ¿Que por qué un señor que le ha quebrado el negocio pide una subvención?
Que yo no estoy comparando nada.
Yo te estoy diciendo, José, el sistema piramidal de Madoff con la seguridad social. Bueno,
te estoy diciendo,
sigue hablando, que
José,
yo tampoco voy a callar.
Que el sistema de las pensiones se basa en los ingresos actuales del
sistema. Sé muy bien cómo funciona el sistema de
pensiones,
¿vale? Y he estado en 5 o 6 de los pactos de Toledo. Y los he firmado yo cuando era secretario general de Comisiones Obreras.
¿Y qué firmabas?
Entonces, ¿qué firmaba?
Ilústranos.
A ti no te voy a ilustrar nada, porque no merece ser ilustrada. Lo digo así, con toda la soberbia. Escucha, y como ha dicho, el Tron, me he enterado de que soy un héroe, porque soy mayor y vivo solo. Y entonces ha dicho que los que vivimos solos somos mayores, soy un héroe. Y entonces, como tal héroe, perdóname ser un poco soberbio.
Bueno, y yo quería hablar de Sánchez un poquito, ya que hablas
sí,
de...
Hombre,
y una persona. Bueno,
y hablaremos de Sánchez, del sistema de pensiones de en Chile. Ya me explicarás cuándo quebró.
Pregúntale al Banco Santander.
Sánchez es nuestro amado.
Tú que tienes tantos amigos en los bancos, pregúntale al Santander. Pregúntale al Santander si le tocó algo.
Bueno, vamos a ver, os convenció el plan que ayer, por creo que era novena vez, explicó a su manera Sánchez en el Parlamento, si es que más o menos lo seguisteis, Fidalgo.
No, no lo seguí, lo siento en el alma. Seguí, fíjate, únicamente ayer en la televisión vi un trocito del partido del Madrid. El resto esto no lo seguí, porque ya leo la prensa hoy y ya me entero de lo que dicen todo el mundo, de lo que dijo.
¿A qué lo a mí me gustó
es que no me gusta la televisión.
A mí me gustó mucho la parte de los 130.000 millones dedicados al coche eléctrico. Esto me hizo mucha ilusión porque yo siempre he sido un gran partidario de la energía nuclear y veo que por fin vamos a construir nucleares. Porque desde luego, si vamos a tener coches eléctricos en España... ¿De dónde va a salir la energía?
Yo también la gasolina, ¿no? Cuidado, yo he defendido públicamente y sigo siendo partidario de la energía nuclear.
Claro.
No tengo coche, por lo tanto tampoco voy a pedir
tampoco
que
me financien
un coche nuclear.
Bueno. No, pero José María, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Si,
en lo de la nuclear, sí.
Sí, o sea, los coches eléctricos tienen que tener
un tipo de energía. Pero la nuclear ya ni la sueñes.
¿Y entonces qué vamos a tener? ¿Eólica? ¿Vamos a soplar?
No tengo ni idea.
Oiga, sople, que tengo que llegar al Ritz.
No, si sopla el viento.
Hombre, esto será muy clasista.
Oye, que lo que sopla es el viento.
Ya, por eso. Pero tú, Carlos, ¿tú no entiendes que esto vamos a tener, esta cosa
si con ahora el de coche repente eléctrico, toda claro, la flota de coches de España se transforma en una flota eléctrica, no hay suficiente generación de energía eléctrica para...
¿Y cómo se genera la energía eléctrica?
Bueno, para empezar, bueno, no hay sitios varias maneras, donde repostar.
Sí.
De varias maneras, pero para empezar no hay sitios para repostar, eso es uno. Segundo, la energía
pero eléctrica... Pero que pongan pues, enchufes.
Se genera con energías renovables... Con...
Renovables, tú ves con renovables... A ver, bueno, el caos que armas
es
en Madrid,
combinación,
querido
es combinación,
Carlos.
También sí, con nuclear...
Claro.
También con los saltos de agua, también.
Mira, ¿sabes qué puedes hacer?
Eso lo
puedes poner
entenderlo.
Renovables y saltos de agua en Madrid para que vayan los coches de Neptuno a Cibeles.
Lo mejor que se puede hacer para entender eso es ir a Red Eléctrica y ver unos cuadros que tienen allí que están puestos al día, dónde viene la energía que gastamos y a dónde se va la energía que gastamos. Y, uh-huh, y bueno, viene de dentro, viene de fuera, porque se transfiere energía de otros países, porque esos son redes muy grandes y van a muchos sitios, y eso es precioso. Y se ve el balance perfectamente. Se ve debajo un balance que sale en una tira de esas y esa Red Eléctrica. Yo desde luego me enteré de este negocio viendo los tableros electrónicos de Red Eléctrica.
Bueno, yo
ahora mira,
creo
la presidenta Beatriz Corredor, preguntarla, que además es una mujer bastante sensata.
Yo lo que creo es que lo que dicen todos los expertos es que tiene que haber un pool, que la energía...
¿Quién dice eso?
Los expertos.
Hombre, eso lo dice la vida.
Energía,
es que la energía es un pool.
Que tiene que ser un pool en donde haya energía nuclear, sí, en donde haya energías verdes. Si solo tuviéramos energías verdes y no tuviéramos una base de energía nuclear, probablemente
¿y si no hay nuclear?
Sería
¿y si no hay nuclear?
Mucho más cara. Bueno, pues tendremos que esperar a que se desarrollen lo suficiente las actuales energías verdes y responsables con el medio ambiente para que su implantación claro, no suponga un incremento brutal de la sí, factura de la luz. Se bueno, me ocurre, pero vamos, no lo no sé.
Que volver, sí,
preguntaremos a Corredor.
No, pero es que no es que lo diga Corredor, es que te digo que qué pasa si la energía nuclear no la quiere prácticamente ningún país. No sé si
pues
es un problema político,
iremos
social,
en avión, volveremos a ir en avión en 2200.
No sé, igual lo prohíben ir en avión, ¿eh?
Pues ya, pues mira.
Oye,
pues,
¿habéis
pues,
puesto Pilar por ahí?
En Francia han
prohibido, acaban de prohibir vuelos
cortos en avión. Es decir, bueno, pues, si quiere usted ir de París a Lyon, coja el tren, que tarda
a mí, una hora. Es una muy buena medida.
Es una medida excelente. A mí me parece, siempre que prohibimos algo, me parece muy bonito. Y además, ¿para qué no vamos a poder ir en avión de Madrid a Barcelona? ¿O por qué no vamos a poder ir en avión de Madrid a no sé dónde, a donde queráis ir, o a Barcelona, donde sea? ¿Por qué? Porque no hemos sido suficientemente inteligentes para tener una energía o unos medios que nos lo permitan. Hombre, me parece pobre, francamente, me parece ridículo.
No sé qué decir,
y el sentido de la humanidad no es dejar de hacer cosas porque no sabemos cómo hacerlas, sino hacer más cosas de las que sabemos hacer hasta que aprendamos a hacerlas.
Eso es. Mira, pero
y
es
entonces,
que...
y esto es lo que hemos hecho siempre. Y ahora, ¿qué queremos
decir? Acuerdo, a mí me gustaría ir a todos los sitios volando, te lo digo.
Claro.
Lo que pasa es que el problema del volando es que tengo que tener dinero para pagarme un avión.
Claro. Claro. No, no tienes. Pero
no tengo dinero para pagarme un avión.
Oye, ¿qué
entonces quiero ir volando.
¿Qué disgusto me das?
Me pongo unas alas como... ¿Quién era aquel? Ícaro.
¿Y si para pagarte Ícaro un tren?
Ícaro. No, en tren. Yo ahora no viajo prácticamente. Pero cuando viajo, viajo en tren.
Pero es que el tren no es más barato que el avión.
No, vamos a ver. Está más subvencionado el tren que el avión. Me refiero a las líneas de alta velocidad.
Sí, sí, sí.
O sea, si no fuera por la subvención...
Bueno, volviendo a cerrar todas. Volviendo a Sánchez. Volviendo a Sánchez, el plan de Sánchez, que ayer de nuevo sonó a hueco, como todas las cosas... prácticamente todas las que dice este individuo, es el que tiene que enviar a Bruselas y supongo que lo llenará de concreción, ¿no? De
el plan de Sánchez ayer sonó a Ayuso. Esto es a lo que sonó el plan de Sánchez. Sonó al terror y al pánico de que la presidenta Ayuso siga siendo presidenta después del 4 de mayo. Y Sánchez está haciendo una serie de intervenciones en la campaña del Partido Socialista en Madrid, en la campaña de Ángel Gabilondo, que solo se explican ante el pavor y ante la sensación que tenemos, o sea, que por ejemplo explicó el alcalde de Madrid el martes en el foro de ABC, explicó, Pedro Sánchez está desquiciado ante la posibilidad de que...
Es que hay mucha más gente, yo estoy pensando que lo de Isabel Ayuso es bastante más serio de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque hay cantidad de gente que están conspirando contra lo que dice esta señora, ¿eh? La Reserva Federal Americana, el Departamento de Economía de Estados Unidos, que están hablando de eso. El Fondo Monetario Internacional, que dicen que hay que gastar más dinero.
Entonces... Yo lo que digo es que las intervenciones que hace Pedro Sánchez últimamente, para mí, todas tienen un eco o tienen una un último destinatario, que son los votantes de Madrid. Y
pues
que quiere,
no,
de un lado, asustarlos, de otro lado, decirles que no sé qué. Y entonces, es insólita. Es
Oye,
insólita.
Los que no vemos la tele, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos capacidad de orientarnos a la hora de votar?
Sí, no, por supuesto. Okay. Y seguramente mejor. Pero yo no recuerdo en ningún momento, salvo la pandemia, unas intervenciones tan seguidas y tan machaconas e insistentes del presidente de gobierno. Está bien que tenga miedo de que gane.
No, vamos a ver, pero ayer tenía que presentar un plan en el Congreso
bien,
de los Diputados.
Lo entiendo.
Vale. Lo presentó mal, seguramente. No lo entendió la gente o lo que fuera. Lo tiene que aprobar la Unión Europea. Bueno, pues lo apruebe. Y si no lo apruebe, que lo manden a retocar. Las reformas que dice que tiene que hacer, que las mande y que se hagan. Y nada más. Yo es que no veo todo por el prisma de... Es que no parece esto el 2 de mayo, vamos. No, porque...
El problema de que gane...
No veo en la calle de Madrid tanta gente pendiente a ver lo que pasa el día no sé cuánto. ¿Sabes?
Yo sí.
Bueno, pero según con quién andes, ¿eh?
No, claro.
Claro, es que esto es lo de siempre.
Yo cuando voy a un bar, a un restaurante, coges un taxi, te das cuenta de que son personas que saben sí, sí. que su futuro depende de que las condiciones de vida en que ellos trabajan y que ellos necesitan para trabajar se puedan dar.
Oye, pues
y cuando,
igual debemos,
y cuando te preguntan...
Igual debemos
cuando me preguntan
ir en
a mí,
taxis distintos.
Sí, cuando me preguntan a mí si yo soy de Barcelona y cómo está la cosa allí, pues me dicen, no, pues aquí estamos muy contentos con la presidenta y la vamos a votar.
El exordio, le dicen,
no, No, yo no digo nada.
Aquí
yo cojo un taxi y digo dónde voy. Claro. Entonces, a veces el taxista te habla. Cuando llegas a un cuando es a un restaurante, los camareros te hablan.
Sí.
Y los cocineros te hablan. Y te cuentan.
Pero los cocineros te hablan si les llamas.
Los veo preocupados, francamente, los veo bastante preocupados.
¿A los cocineros?
Pues, sí.
A todo el mundo, Pilar, que vive de esto.
Yo
creo que cuando tienes que presentar un plan por novena vez, una de dos. O es que no tienes plan o es que no te han entendido tu plan.
Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh?
Es posible.
No se crea usted.
Es que creo que pueden ser las dos, Salvador y Pilar y Carlos, ¿eh? Puede ser.
Es posible que no haya un plan y por lo tanto estás, claro, no te han entendido porque no tienes plan y estás vendiendo aire. Pues sí, efectivamente, es posible eso. Fíjate tú, 9 veces.
Pues pueden ser las dos cosas.
Ahora hablaremos de otras cuestiones porque enseguida estamos con Chani Bergenare. Pero antes, para mejorar su economía, la del seu negoci, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Y el profesor Gael de Líbana, buenos días.
Hombre, don Carlos, grande ahí. Es la lucha contra el cambio climático el plan de hoy. El Acuerdo de París está sobre la mesa y, como usted sabe, persigue limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.
Todos podemos aportar granito de arena, pero hábleme de los grandes números.
Bueno, don Carlos, pues mire, gobiernos de medio mundo han lanzado planes de estímulo destinados a proyectos ligados a la economía verde. Y la rueda ya está girando. Empresas, gobiernos y hogares invirtieron en 2020 más de 500 mil millones de dólares, que serían unos 412 mil millones de euros.
Importantes cifras. ¿Y a nuestro nivel qué podemos aportar?
Bueno, pues mire, un ejemplo, don Carlos, es Imagine Planet Challenge, un proyecto de creación de ideas de emprendimiento contra el cambio climático que ha puesto en marcha Imagine, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida para millennials impulsada por CaixaBank. Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes que podrán presentar y desarrollar ideas de proyectos que ayuden a combatir el cambio climático con el apoyo de expertos y de Imagine, don
Carlos. ¿Y dónde pueden inscribirse?
Bueno, pues los participantes, organizados en equipos de 3 personas, pueden inscribirse a través de la app y la web de Imagine. Los 3 mejores proyectos tendrán la oportunidad de participar en una estancia en un Ecolab europeo y el equipo ganador contará con el apoyo de Imagine para sacar adelante el proyecto, don Carlos.
Imagine materializa su apuesta por la sostenibilidad a través de Imagine Planet, el área temática de la plataforma que desarrolla contenidos y servicios de impacto positivo en el planeta y en la sociedad. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.